En Canal Extremadura Radio, Primera Hora, Javier Trinidad.
Son las 9 de la mañana, seguimos en Primera Hora en Canal Extremadura Radio, un día más pendientes de las protestas de agricultores y ganaderos. En unos minutos vamos a hablar con el secretario general de la Unión, con Luis Cortés, sobre la tractorada que hoy inicia su marcha hacia Madrid. También va a estar en nuestro informativo Primera Hora la portavoz de Nur Saharaui Extremadura con motivo del llamamiento que están haciendo para que las familias acojan niños este verano dentro del programa Vacaciones en Paz. Pero antes, vamos a repasar las noticias más destacadas a esta hora, entre ellas la operación puesta en marcha por la Guardia Civil en Don Benito, que deja dos detenidos, un sacerdote, ya que podría ser su pareja, por traficar con Viagra y otros estimulantes sexuales. Beatriz Rosado, buenos días.
Buenos días. Tanto el cura como su posible pareja pasarán a las próximas horas a disposición judicial. Los agentes registraron la parroquia y la vivienda del religioso este lunes, en la que residen ambos y desde la que presuntamente distribuían esas sustancias. Se ha incautado de abundante material y potentes afrodisíacos de gran carga activa. Luis Moral, cuéntanos.
Las detenciones se practicaron en la mañana de este lunes en la vivienda del cura, que este comparte con otro hombre también arrestado y que se encuentra en las dependencias parroquiales. Desde allí, donde el trasiego era continuo, repartían los estimulantes entre una clientela cada vez más nutrida. Hasta el momento no hay más arrestados, aunque no se descarta que pueda haber más detenidos. El operativo sigue abierto y la autoridad judicial ha decretado el secreto de las actuaciones. Lo que parece claro, según fuentes de la investigación, es que esos dos varones estaban al frente de la trama. Las pesquisas se iniciaron hace meses tras tener la Guardia Civil conocimiento de esas supuestas actividades ilícitas. Esas mismas fuentes indican que uno de los compradores del Viagra y los otros estimulantes reconoció que se lo suministraban el cura y su pareja.
Gracias, Luis. Estaremos muy pendientes de esta operación puesta en marcha por la Guardia Civil. Miramos ahora también a Miajadas porque ya está todo preparado para que desde allí salgan los tractores que el miércoles llegarán a Madrid convocados por la Unión de Uniones. Lo harán desde Extremadura pero también de otras comunidades. Esperan congregar cerca de 500 tractores y 1.000 agricultores y ganaderos. Luis Cortés es el secretario general de la organización agraria.
Hay que llevar tractores al ministro, nos tienen que ver el miércoles 40 millones de españoles y tiene que ver toda la Comisión Europea, tiene que ver que en España estamos exactamente igual de cabreados con la política de la Comisión Europea y con la política del Ministerio de Agricultura que el resto de europeos.
Y mientras entra la negativa del Tribunal Superior de Justicia de permitir a Saja y a UPA cortar la A5 mañana miércoles por el peligro que supone, el líder de Saja anuncia que intentarán enjaular Cáceres Capital. Ángel García Blanco.
Así que no nos queda más remedio que proceder el miércoles día 21 a enjaular lo que es la capital cacereña, a interrumpir lo que es el tráfico desde las 10:30 de la mañana hasta las 2:30.
Pero antes, este martes, agricultores y ganaderos van a concentrarse a mediodía en la Consejería de Agricultura en Mérida, unas movilizaciones que se producen el día después de que el ministro Luis Planas mantuviera un encuentro con las comunidades autónomas. Planas les ha pedido cooperación para activar ese paquete de 18 medidas anunciado la semana pasada. El ministro les reclama una reducción de las inspecciones para que una misma explotación agraria no reciba más de una en un año.
Que dentro del ámbito de sus competencias coordinen sus actuaciones de tal forma que se pueda efectuar en una explotación agrícola y ganadera pues una sola inspección al año. Yo creo que es una medida de simplificación que no exige mayor reforma legal.
Mientras, la consejera de Agricultura extremeña dará a conocer su opinión a las 11:30 de esta mañana. Y a 6 días de que se celebre el importante Consejo de Ministros Europeos de Agricultura en Bruselas, en el que se tratará de articular soluciones de alcance a los problemas del campo en los 27 países de la Unión. Por lo demás, Unidas por Extremadura ha presentado una denuncia ante la Agencia de Información y Control Alimentario, la AICA, como por el precio de los contratos para la campaña del tomate de industria, después de que el 40% haya quedado sin contratar por ofrecerles un precio por debajo del de coste. Irene de Miguel.
Que en medio de unas movilizaciones agrarias de esta magnitud haya industriales que decidan saltarse la ley de cadena alimentaria de esta manera. Ya que la Junta de Extremadura no lo está haciendo, hemos decidido plantear nosotros una denuncia ante la AICA.
El PSOE también pide a la Junta que actúe, mientras que el Partido Popular dice que el que tiene que tomar cartas en este asunto es el Gobierno central. Todo cuando las exportaciones extremeñas alcanzan un nuevo récord y rompen por primera vez la barrera de los 3.000 millones de euros por la subida de los precios. El sector primario es el gran motor del comercio exterior. La alimentación supuso prácticamente la mitad de las ventas en el extranjero durante el pasado año. Miguel Ángel Gómez es gerente de Afruex.
Ha habido menos exportaciones en volumen, o casi igual, pero claro, a nivel económico sí que han subido debido sobre todo a esa inflación que todos estamos soportando y que ha hecho que los precios suban un poco.
Y el gobierno regional reconoce su deuda con los trabajadores de la administración regional por la subida del 2% pendiente desde 2020, pero no avanza cuándo podrá pagarlo. Se abonó un único mes, el de diciembre, se deben otros 11, lo que supone un importe de unos 25 millones de euros. Consejera Elena Manzano.
Nos comprometimos al abono de esta deuda y sin duda lo haremos lo antes posible en ese calendario. El gran avance hoy en esa concertación social y en ese diálogo social era reconocer una deuda que ni siquiera estaba reconocida por el anterior gobierno.
Por su parte, los sindicatos están satisfechos porque la Junta reconozca esa deuda. Su deseo sería que se abonase este año, pero alegan serias dudas. Benito Román de CESIF, María Ángeles Rodríguez de UGT y Lourdes Núñez de Comisiones.
Se debe de devolver de una sola vez y en el año 2024 esos 11 meses. Eso sería lo justo, pero que si hay alguna dificultad, lo que queremos es que los empleados públicos tengan certeza.
Lo que queremos es que no vaya más allá del 2024, porque ya son 4 años la deuda que se tiene con los empleados públicos y que se abone lo que se le debe y ya está.
Hacer un intento de reconocer una deuda ya histórica que tienen con las empleadas y los empleados públicos, pero que va a ser de muy difícil materialización.
Tampoco hay fecha para implantar la carrera profesional para el personal docente, aunque se estudiará llegado el momento. Era la respuesta de la secretaria general de Educación a una pregunta del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura. De esa forma, según Pilar Pérez, los profesores que trabajan en zonas rurales o de difícil cobertura percibirán un complemento salarial.
A través del reconocimiento de méritos e implicación de los docentes, que se traducirá en nuevos complementos económicos y funcionales, atendiendo especialmente al desempeño en zonas rurales y de difícil desempeño.
Y las cálidas temperaturas de estos días se están adelantando la floración de los árboles, especialmente en las vegas del Guadiana, aunque en el Valle del Jerte también hay ya algún cerezo en flor. Esperanza Rodríguez, adelante.
En algunas explotaciones de las vegas del Guadiana, la estampa es más propia de la primavera que de finales de febrero. Y es que cultivos como nectarinas, melocotones y paraguayos, casi en un 70% ya tienen flor. Francisco Plaza es fruticultor.
Pero este año, además de eso, lo que tenemos muy buen tempero, muy buena humedad en el suelo. No se sabe todavía hasta qué punto va a adelantar al fruto, ¿no?
En el Valle del Jerte también hay ya cerezos en flor. Pertenecen a una variedad muy temprana, que tan solo representa el 0,5% del total de las variedades de la comarca. Jesús María Prieto es agricultor.
Se llama Royal Tioga, es una variedad que florece muy pronto, que luego la cereza está mucho tiempo en el árbol y no tiene una maduración muy, muy temprana para lo pronto que florece el árbol.
Los agricultores de la zona han asegurado que para poder ver los cerezos en su máximo esplendor habrá que esperar aproximadamente un mes, aunque todo depende de la meteorología.
Gracias, Esperanza. Vamos a conocer la previsión del tiempo para hoy. Carlos Benito, cuéntanos.
Apenas pierde fuerza el anticiclón sobre nuestra zona, así que de momento, y aunque estamos ya muy atentos al nuevo frente que asoma desde el Atlántico, para hoy repetiremos este ambiente soleado y primaveral de las últimas jornadas. El sol luce ya con ganas en todas las comarcas y a lo largo del día apenas se nos colarán hoy algunas nubes. A partir de media tarde, ya sobre todo por el norte y el noroeste, nubes que no serán todavía este martes demasiado destacables, pero que no son más que el anuncio de ese frente que abrirá la puerta a un nuevo cambio de tiempo que se concretará a partir del jueves y que nos volverá a dejar una segunda mitad de la semana con algunas lluvias, más viento y sobre todo un ambiente mucho más invernal, aunque de momento las temperaturas siguen disparadas para hoy. Es verdad que en este primer tramo de la jornada, aunque las mínimas son algo más altas que las de ayer, todavía hablamos de algo de fresco, de frío incluso, aunque para esta tarde lo que veremos de nuevo serán máximas por encima de los 20 y hasta de los 22 grados en todo el llano, valores otra jornada más, más propios de abril o mayo que de esta recta final de febrero, en la que las máximas deberían pararse poco más allá de los 13, 15, 16 grados, como mucho.
Gracias, Carlos. Pues ya saben, no hace falta salir hoy tampoco con abrigo a la calle, al menos a partir de las 12 del mediodía.
Gracias, Beatriz. A partir del jueves ya será otra cosa. Enseguida vamos a hablar con Luis Cortés, el inicio de esa tractorada de la Unión y Unión de Uniones hacia Madrid. Quieren meter mañana 500 tractores y miles de manifestantes en la capital de España. También hablaremos del llamamiento de la nueva asociación Nur Saharaui Extremadura para que las familias se apunten al programa Vacaciones en Paz para traer a niños saharauis este próximo verano. Y tendremos nuestra tertulia con Juan Carlos Zambrano, Ana Galán y Rocío Sánchez, pero queríamos saber también qué preparan nuestros compañeros del Sol Sale por el Oeste para esta jornada de martes. Mané Bañegil, buenos días.
Buenos días, Javier Trinidad. Pues hoy vamos a... Hoy estamos muy viajeros. Hoy queremos ir a un montón de sitios. Mira, vamos a hablar con dos estudiantes que llevan ayuda a regiones remotas en Marruecos a partir de las 11. Pero vamos a empezar el programa hablando con Roberto Martín Molero. Él es profesor del Centro Castra Caecilia de Cáceres. Hemos hablado alguna vez con él porque está en Finlandia, pues analizando un poco el sistema educativo.
¿No?
Sí, al fresquito, sí, efectivamente. No sé cómo le dirán al fresquito en Finlandia, la verdad es que no lo sé. Al Freskusen o algo así, ¿no? El caso que allí, bueno, pues ya sabéis que es uno de los referentes en los sistemas educativos y, bueno, nos apetece siempre hablar con él de vez en cuando para saber un poco por dónde van los tiros allí un poco en todo esto el sistema educativo. Luego vamos a hablar con...
Fresquito se dice Bilea.
¿Bilea?
Algo así, sí.
Pero con el acento
raro,
la
sí.
O...
V-I-I-L-E-A y el A con la diéresis encima.
Sí. Bueno, es algo que no sirve para nada, Javier. No sé por qué perdemos el tiempo en estas cosas. En fin, luego vamos a hablar con José María Cibantos y con Sergio Martos. Vamos a hablar del agua, de la arqueología del agua. Que, pues, sobre todo de la subterránea. Ahí lo dejo. Es un tema apasionante. Hemos hablado con ellos alguna que otra ocasión y ahora que estamos en plena sequía en unas zonas de España y aunque aquí, por suerte, este año no estamos sufriéndola, queremos saber cómo se pueden aprovechar ese tipo de agua. Va a estar con nosotros Quique González, que tiene concierto este fin de semana en el López de Ayala en Badajoz. Y David López Rey va a hablar con una meteoróloga de AMET para hablar de la importancia de la meteorología y los conflictos bélicos. ¿Qué te parece?
También
ahora que estamos esta semana se cumplen 2 años del inicio de la guerra en Ucrania. Bueno, parece un tema muy interesante.
Es un tema
y bueno,
se lo digan a Napoleón y a Hitler.
Bueno, claro, efectivamente, pero vamos a profundizar un poco más. No nos vamos a quedar en el titular gordo, vamos a profundizar un poquito más, por eso tenemos expertos, claro, Javier. Eso y, bueno, pues las secciones de siempre de los martes, que son muy ricas, muy variadas y nos lo pasamos súper bien con ellos. Venga, Javier,
bueno, pues
un abrazo.
Todo, a partir de las 10:10 hacemos una pausa y hablamos ya con Luis Cortés de las nuevas protestas, tercera semana ya consecutiva de protestas en el campo.
Quiero estar sin ti.
En Canal Extremadura nunca te dejamos solo.
Si no estás aquí, no me di cuenta y te perdí.
Porque estés donde estés y vayas donde vayas,
tú.
Queremos acompañarte siempre.
Dulcecita, bro, tululú, cremita de coco, no.
Y si lo necesitas, te lo volvemos a contar.
Dulcecita, bro, tululú, cremita.
Porque somos tu radio en Extremadura. Puedes escucharnos en las ondas o puedes seguirnos en las redes sociales. Canal Extremadura Radio. ¿Has dejado de ver Canal Extremadura en tu televisor? Eso es porque no está adaptado para emitir en alta definición. Para poder ver Canal Extremadura y cualquier otro canal de televisión a partir del 14 de febrero, tan solo hay que adquirir un nuevo adaptador de TDT que soporte la alta definición o HD. Canal Extremadura Radio. Comprometidos contigo.
Nueve y 14 minutos de la mañana, se lo decíamos hace un instante, vamos a hablar de campo porque pese a las medidas anunciadas por el ministro de Agricultura, el sector mantiene el pulso y hoy de hecho la Unión inicia una tractorada hacia Madrid desde varias comunidades autónomas, entre ellas Extremadura. Luis Cortés es el coordinador estatal de la Unión, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, los tractores ya están saliendo en Extremadura, en concreto de Miajadas, el objetivo meter más de 500 tractores en Madrid.
Efectivamente, metéis más 500 tractores y 200 autobuses, porque has dicho antes, dice, a pesar de las medidas, no, precisamente por las medidas anunciadas por el ministro nos incentiva mucho más a seguir manifestándonos, puesto que ninguna de ellas va a repercutir de manera positiva en la economía de nuestros agricultores ni de los consumidores, que eso es un dato a tener muy en cuenta.
¿Y qué es lo que reclaman entonces desde la Unión? ¿Qué medidas debería adoptar a su juicio el gobierno?
Pues hay tres bloques, que te lo digo muy brevemente, que son importantísimos. Primero, la política agraria comunitaria. Primero, no es posible tanta burocracia que ni la propia administración sabe cómo barajarla. Y segundo, que es una política agraria. No pueden hacer, no pueden pretender que los agricultores seamos guardabosques o jardineros. Nosotros somos productores de alimentos de calidad y para suministrarlo a un precio asequible. Si seguir una política ambiental, eso tendrá que hacerse en otro foro, no en este. El segundo es que seguimos con una importación de productos de países terceros que hacen una competencia desleal porque les permiten a ellos producir en unas condiciones que a mí no me dejan. Y te pongo dos ejemplos que afectan muchísimo a la agricultura extremeña. El arroz. Está entrando arroz de Myanmar a la mitad de precio que nos cuesta producir a nosotros. La segunda, está entrando maíz y cereal de Ucrania a 200 euros la tonelada cuando a nosotros nos cuesta producir a 280. ¿Por qué? Porque ellos producen unas condiciones que a nosotros no nos la permiten. Y tercero y por último, la ley de la cadena alimentaria. El gobierno vendió a bombo y platillo que esta ley iba a garantizar que no vendiésemos los agricultores a pérdida, que pudiésemos repercutir en el producto los costes de producción, y eso no es posible porque la ley no está desarrollada. La ley falta publicar los criterios para calcular los costes de producción, el ministerio no quiere hacerlo, no hay voluntad política. Estas tres cosas que te he dicho son competencia del ministro de Agricultura y es lo que mañana 500 tractores y 200 autobuses le van a reivindicar al ministro a las puertas del ministerio.
Son ya, Luis, tres semanas de protestas en distintos niveles y en todo el país, también en la región. ¿Corren el riesgo de desgastarse y que se pueda apagar el clamor del campo?
El riesgo siempre corre, pero tú date cuenta que, por ejemplo, Alemania, Francia, Bélgica, todos, cuando empezaron a manifestarse, de manera inmediata los políticos se pusieron al frente, todos recordamos al primer ministro francés, al frente para aprobar medidas de cara a paliar los problemas de agricultores. En España, el ministro a escondida, de hecho mañana dice que se va huyendo a Bruselas para no vernos, se hace ministro a escondida, un ministro, una actitud bastante cobarde por su parte, y más irresponsable. Y entonces, los agricultores, ¿por qué se van a retirar de las manifestaciones si el ministro no nos está dando absolutamente nada? Si seguimos exactamente con los mismos problemas que hace tres semanas, el ministro y el gobierno debería valorar qué es lo que hace que esta protesta sea tan prolongada en el tiempo y con la virulencia que se está produciendo, ¿no? O sea, debían de hacerlo porque se equivocan. Si piensan que esto es una más que en cuanto se ponga el tiempo bueno y los tractores empiezan a arar, se olvidará, ¿no? Esto no se olvidará, podrán ir en más o menos intensidad, pero esto no se va a olvidar.
Este lunes se reunió el ministro con los consejeros autonómicos y les ha pedido más colaboración en cuestiones como la ley de cadena alimentaria. ¿Qué le parece el resultado de esa reunión?
Pues si te das cuenta, el viernes le echó la culpa de los problemas a la Comisión Europea, el lunes le echa la responsabilidad a los consejeros de Agricultura, aquí todo el mundo tiene responsabilidad menos él. O sea, es una ley estatal. ¿Quién tiene competencia para que se desarrolle una ley estatal? El ministerio, el ministro de Agricultura, ¿sabes? ¿Quién tiene potestad para desarrollarla? El Consejo de Ministros. ¿Por qué no se hace? Porque no hay voluntad política. ¿Qué van a hacer los consejeros si tienen las manos atadas con esta ley que no está en vigor? Por tanto, siempre son medidas de cara a la opinión pública, son medidas de maquillaje, y al final el problema es que este gobierno no quiere afrontar, no quiere coger el toro por los cuernos, ve qué problemas son realmente los que tenemos y ve qué soluciones hay que poner encima de la mesa. El echar la culpa a todo el mundo, eso ya es muy viejo y no sirve absolutamente para nada.
En el caso del tomate, donde ya les venimos contando desde el viernes que se ha quedado sin contratar el 40% por discrepancias por el precio, este lunes, desde Unidas por Extremadura y desde el PSOE le piden a la Junta que actúe, y el PP dice que el que tiene que actuar es el ministerio. ¿Quién tiene aquí las competencias? ¿Quién puede hacer algo?
¿Quién tiene que publicar los criterios para establecer que efectivamente producir una tonelada de tomate cuesta 145 euros? Esa competencia la tiene en exclusiva el ministro Luis Plana. Y no lo hace porque no quiere. No quiere perjudicar a las grandes empresas y prefiere perjudicar a los agricultores. Ningún gobierno regional puede hacer absolutamente nada si no están publicados los criterios. Y siempre, cuando hablo de este punto, le digo a todos los compañeros de la prensa, digo, entrar en la página de Laika, mirar las sanciones de los últimos 3 años, a ver si veis alguna por incumplimiento de precio mínimo. Ninguna. El artículo 9 lo establece, pero no hay ninguna denuncia, no hay ninguna sanción, porque sencillamente este artículo no se está aplicando. ¿De quién es competencia que se aplique el artículo 9 de la ley de mejora de la cadena alimentaria? Exclusivamente del ministro Luis Plana, que no quiere hacerlo. O sea, no es que se lo olvide, no sé qué, no. No quiere hacerlo porque prefiere ayudar a la agroindustria antes que a los agricultores.
Quería preguntarle también, al margen de esta tractorada que va a llegar a Madrid mañana, además con esos 200 autobuses, ¿plantean más protestas para los próximos días?
Sí, si no hay soluciones por parte del ministro, si el ministro no empieza a tomar medidas, a hacer propuestas, medidas sensatas para paliar el problema, efectivamente tendremos que seguir con las protestas, porque no podemos retirarnos si no hemos conseguido absolutamente nada.
Y un último asunto. Han surgido, lo hemos visto en estas últimas semanas, plataformas independientes que dicen que no se sienten representadas por las organizaciones agrarias y que van al margen. Usted, que lleva muchos años al frente de organizaciones agrarias, ¿cómo se lo toma?
No, pues me lo tomo bien, efectivamente. El cabreo de los agricultores es de tal magnitud que echan la culpa de sus males a todo el mundo. Nosotros, desde la Unión de Extremadura, efectivamente, somos conscientes de que hay un cabreo importante con las regiones agrarias y aunque te parezca mentira, muchas veces no nos damos por aludido, ya que si alguien ha estado todos los días en los medios de comunicación, en la calle, en las carreteras, con manifestaciones, esa ha sido la Unión. Había que preguntar, había todo el mundo que se pregunta ahora y los que nos están escuchando, se podía preguntar dónde está la UPA, por ejemplo. La UPA, ¿qué está haciendo? Ante la ruina de agricultores, ¿qué está haciendo la UPA? ¿Qué está haciendo Saja? ¿Qué está haciendo COA? Claro, como no hacen nada, ¿tenemos alguna duda de que efectivamente los agricultores digan dónde leche se meten las organizaciones agrarias? Claro que no. Es que no estamos dando cauce a la reivindicación de los agricultores. No estamos haciendo. Algunos porque tenemos los medios que tenemos y otros porque no les da la gana, ¿no? Nosotros, en la medida posible, como te decía, es un esfuerzo impresionante. Nos vamos a gastar lo que no tenemos en autobuses hacia Madrid, en tractores hacia Madrid, no vamos a gastar lo que no tenemos. Y, en cambio, vemos otro con grandes subvenciones por parte de las administraciones públicas que no están haciendo absolutamente nada. Entonces, claro que somos conscientes de que los agricultores están cabreados también con las relaciones agrarias.
Pues Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, muchísimas gracias por estar con nosotros en Primera Hora. Seguiremos muy pendientes de esa tractorada que parte ya de Miajadas.
Muchas gracias a ustedes.
Pues es una de las noticias del día, las protestas en el campo que continúan ya por tercera semana consecutiva. Y en este martes queríamos hablar también de solidaridad y del llamamiento que hace la nueva asociación Nur Saharaui Extremadura para familias que quieran participar en el programa Vacaciones en Paz para la acogida de niños y niñas saharauis durante este próximo verano. Isabel Ibáñez es la portavoz de Nur Saharaui Extremadura. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, son una asociación de reciente creación de voluntarios sin ánimo de lucro y que entiendo que asumen la gestión de este programa este año en Extremadura.
Sí, pues mira, somos, como bien dices, una asociación de reciente creación, pero sí que es cierto que, bueno, que los voluntarios que formamos parte de esta asociación, bueno, pues llevamos ya años tenemos años de trayectoria con, bueno, pues no solamente en la acogida y en la gestión del programa, sino, bueno, pues lo que es en el apoyo a la causa saharaui. Y bueno, pues nos hemos lanzado a crear esta nueva asociación, como bien dices, para, bueno, pues para gestionar el programa de Vacaciones en Paz y lograr conseguir que el mayor número de niños pueda salir este año del desierto.
Bueno, acaban de hacer ese llamamiento en búsqueda de familias que quieran participar este próximo verano y acoger a niños saharauis en la región. ¿Cuál es el objetivo que se marcan en cuanto a número de familias?
Pues mira, el objetivo que tenemos marcado es llegar a un volumen de 80 familias, ¿vale? Queremos, bueno, pues conseguir ese objetivo y poder fletar un avión y bueno, ir creciendo, ¿vale? Año a año y que, bueno, pues que la solidaridad extremeña se manifieste de alguna manera, porque es verdad que el pueblo saharaui siempre, o sea, que el pueblo extremeño siempre ha sido muy solidario y además también con la causa saharaui. Y bueno, pues como digo, pues poquito a poco ir aumentando este número de niños que sale del desierto hacia Extremadura.
Uh-huh. El objetivo son esas 80 familias. ¿Han contactado ya con familias de años anteriores? ¿Tienen ya familias apuntadas para este verano?
Sí, sí. Familias tenemos, ¿vale? La verdad es que el programa, bueno, pues estamos comenzando, pero bueno, vamos poquito a poco, pero vamos bien, estamos contentos. Lo importante es llegar, bueno, pues a todas, que es nuestro objetivo, ¿no? Llegar a todas y cada una de las partes de Extremadura, ¿vale? No solo para conseguir familia, sino también para sensibilizar, ¿vale? Y que se ponga en primer plano al pueblo saharaui. Y bueno, pues la verdad que estamos contentos y de momento sí es verdad que se está funcionando bastante bien a nivel de redes, a nivel de llamadas, correo electrónico, y la verdad es que bueno, que hay bastantes familias que están interesadas. Unas ya van decidiéndose, otras lo están planteando en casa y pensando. Y la verdad que, bueno, pues ahí vamos, muy contentos, la verdad.
¿Buscan algún tipo de perfil concreto de familias o está abierto?
No, para nada. Esto es un programa completamente abierto. El fondo y el objetivo es que, perdona, es que estos niños vengan, bueno, pues como, bueno, pues para ser sometidos a un reconocimiento médico y todos los demás objetivos que si quieres ahora te paso a comentar, ¿vale? Uh-huh. Y hemos tenido... Como te digo, y en esta nueva andadura con Nur Saharaui Extremadura, por supuesto que estamos abiertos a cualquier tipo de familia. O sea, hemos tenido o se están dando casos y llamadas de familias numerosas, familias, digamos, monoparentales. Te quiero decir, de todas las características. O sea, que aquí no se hace objeción a nada, para nada. Todo el mundo es bienvenido, todo el mundo que evidentemente se sume a los objetivos del programa. Y a las condiciones y demás que ofrece la asociación, todo el mundo es bienvenido, por supuesto, para acoger en su hogar a un niño o niña saharaui.
Aunque este programa es mucho más que lo que es, como decía, que la propia acogida, tiene otros objetivos.
Claro, vamos a ver, por supuesto que pasen un reconocimiento médico, ¿vale? Es súper importante, ¿vale? Que estos niños, pues una vez puesto un pie en Extremadura, como aquel que dice, ¿vale? A través de las gestiones que se le explican por parte de los voluntarios a todas las familias, bueno, pues los lleven a su centro de salud al que están habituados a ir y, bueno, pues pasen un reconocimiento médico. Otro de los objetivos que se pretende, por supuesto, es, bueno, pues alejarlos de las altas temperaturas que en ese momento se alcanzan los campamentos, ¿vale? Entre 50 y 55 grados a la sombra, con lo cual es una manera también de aliviar el verano para estos pequeños, ¿vale? Bueno, pues que tengan un equilibrio alimenticio, ¿no? Que tengan una alimentación variada, ¿vale? Y que se vayan, como nos gusta decir, con las pilas puestas una vez que se marchen con sus familias biológicas. El castellano, para mucha gente es desconocido que el castellano es el segundo idioma en los campamentos de refugiados, por aquello de que fueron la provincia 53 de España, y bueno, pues una forma de que se fomente ese idioma, ¿vale?, que se hablaba y que se habla en los campamentos. Y bueno, pues sobre todo, bueno, pues crear un vínculo, por supuesto que es una de las cosas más maravillosas que se puede sentir, ¿no?, en este proyecto, y es el vínculo que se crea tan bonito y tan directo, no solamente con el niño o niña saharaui, sino también con su entorno y su familia biológica. Y no solamente con nuestra familia, sino también con nuestro entorno, ¿vale?
Sí, porque además tengo entendido que es un programa de ida y vuelta que permite, por un lado, lo importante, que los niños puedan venir en verano, pero también a las familias, a los extremeños, visitar los campamentos para conocer in situ la realidad que está viviendo ese pueblo.
Sí, claro que sí, hay vuelos, ¿vale?, vuelos establecidos, tanto en el mes de diciembre como en febrero y en Semana Santa, aprovechando las vacaciones nuestras, ¿vale?, de todas las asociaciones de España, ¿vale?, y cualquier persona, no solamente familia de acogida, por supuesto, sino también cualquier persona puede viajar a los campamentos de refugiados, serán bien recibidos, con una hospitalidad increíble, ¿vale?, y bueno, pues es una forma de ver también la realidad que viven esos niños, la realidad que vive ese pueblo desde hace prácticamente 50 años, ¿no? Y bueno, pues este proyecto no nos olvidemos que, y para eso estamos las asociaciones, para recordarlo, y Nur Saharaui, por supuesto, también, que con este proyecto, ¿vale?, y con estos viajes, lo que se pretende también es dar visibilidad, ¿vale?, a esta causa, es ponerlos en primera plana, es decir, no estáis solos, es decir, no os vamos a olvidar, no os hemos olvidado, pero tampoco os vamos a olvidar, y seguir un poco, bueno, pues luchando por esta causa.
Y ya para terminar, quería preguntarle qué plazos hay, porque entiendo que hay que organizarlo todo para la llegada de los niños, entiendo que sería ya en el mes de julio.
Sí, fecha todavía no se sabe, ¿vale? No solamente a nivel de Extremadura, sino a nivel nacional, todavía no hay fecha, ¿vale? Normalmente, bueno, pues ha habido fechas en las que han venido finales de junio, primeros de julio, todavía no es seguro, ¿vale? Pero sí que es verdad que, bueno, pues ahora mismo estamos en pleno lanzamiento de la campaña, ahora estamos en el momento en que esa familia que en un momento dado, en algún momento, bueno, pues han podido, digamos, oír hablar de este proyecto y están interesados en recibir información sin ningún tipo de compromiso, pues que puedan llamarnos, ponerse en contacto con nosotros. Es momento en el que, bueno, pues aquellas que ya lo tienen claro porque en un momento dado ya habían contactado con nosotros, pues se lancen a decidirse. Y bueno, pues de momento estamos en ese proceso. Más adelante, no mucho más adelante, empezaremos con la recogida, bueno, con la entrega de documentación y recogida de documentación por parte de la familia, previa información, previa formación online, porque una de las cosas que queremos destacar desde Nur Saharaui Extremadura es bueno, pues ese protocolo de acompañamiento a la familia, no solamente antes de que venga el niño, sino durante todo el año, ¿vale? Y en ese protocolo de acompañamiento, junto con esa red extremeña, ¿vale?, que se va a potenciar desde nuestra asociación, pues es lo que os digo, ¿no? Animamos a esas familias a que se pongan en contacto con nosotros, podamos informarles, ¿vale?, puedan presentar esa documentación de la que estamos hablando, y luego, bueno, pues sigamos con todos los trámites y con el resto de instituciones. Pero ahora mismo estamos en plena inicio de campaña.
Bueno, pues esperamos que puedan llegar a ese objetivo que nos contaba, esas 80 familias, para que esos 80 niños puedan pasar el verano en paz, esas vacaciones en paz aquí en Extremadura. Isabel Ibáñez, portavoz de Nur Saharaui Extremadura, muchísimas gracias por estar con nosotros en Primera Hora.
Gracias a vosotros por la oportunidad. Gracias, un saludo.
La Tertulia. Tiempo para la opinión en la Radio Pública Extremeña.
Tiempo para la opinión, tiempo de tertulia y análisis en la Radio Pública Extremeña hasta las 10, hoy con la opinión y el análisis de Ana Galán, directora de Región Digital. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Rocío Sánchez, redactora jefa en la Crónica de Badajoz. Rocío, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Juan Carlos Zambrano, periodista. ¿Qué tal? Juan Carlos, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, aquí de Cuaresma.
Bueno, pues en este primer martes de Cuaresma vamos a hablar de algunos asuntos destacados. Queríamos hablar del campo y de ese cambio que parece que están dando las movilizaciones. Por un lado, las organizaciones agrarias siguen apostando por los cortes de carretera y las tractoradas, mientras los independientes están aseguran que no quieren molestar, que van a hacer otro tipo de protestas. Y vamos a hablar también de la subida pendiente del 2% a los empleados públicos, de la brecha salarial de género, pero hoy se cumplen 2 años de la consulta popular sobre la fusión entre Don Benito y Villanueva, lo que era, según sus promotores, el mayor proyecto económico y social de la historia de la región, y que tras varias polémicas y el cambio de gobierno en Don Benito ha quedado paralizado. Vamos a recordar qué es lo que ha ocurrido en estos 2 años de la mano de Luis Moral.
El 20 de febrero de 2022 se realizó la esperada consulta de la fusión, con resultado desigual. En Villanueva logró un amplio respaldo del 90% de los vecinos, pero en Don Benito la votación fue muy ajustada y el 66% requerido se superó de forma exigua tras un largo recuento que llegó a paralizarse durante varias horas. Escuchamos al alcalde villanovense Miguel Ángel Gallardo y al entonces primer edil donbenitense José Luis Quintana.
Enormemente satisfecho que el objetivo que nos marcamos lo hemos logrado. Yo creo que Don Benito y Villanueva crean un precedente en el municipalismo.
Que insultan en las redes y demás. Cuando Roma locuta, causa finita.
Hubo polémica porque se habló de irregularidades en la votación. Llegaron incluso a los tribunales, que rechazaron las demandas. Después, controversia también a cuenta del nombre elegido por la comisión de expertos. No convencían ni Concordia del Guadiana ni Mestas del Guadiana.
Hombre, dentro de los dos nombres más feos del mundo.
Ninguno. Los nombres son intocables.
Con ninguno. Parece que se están cachondeando del pueblo.
Se descartaron ambos y se optó por Vegas Altas. Y en marzo de 2023 se firmaron los protocolos de fusión conjunta y gobierno central. central, aunque las elecciones de mayo y la llegada de siempre don Benito al ayuntamiento, gracias a su pacto con el PP, paralizó el proceso. María Fernanda Sánchez es la actual alcaldesa.
Y la mayoría hoy por hoy es Partido Popular y siempre don Benito. Entonces la mayoría está en parar la fusión o hacer cuando corresponda un referéndum.
La fusión ha generado opiniones tanto en contra como a favor, sobre todo en don Benito.
Faltó transparencia, sobró manipulación.
El de aquí de don Benito ha traicionado el voto del ciudadano.
Porque esto no se puede paralizar de estas maneras y no creemos en un nuevo referéndum. Ya lo hubo y lo que no puede ser es que si no se está de acuerdo volvamos a un nuevo referéndum.
Los partidarios del proceso se siguen movilizando. El 9 de marzo habrá en don Benito una manifestación a favor de la fusión con Villanueva.
Pues han pasado solo 2 años de esa consulta que saltó a la primera plana de nuestro país, que veía como un espejo en el que mirarse el municipalismo. No sé cómo valoráis estos 2 años, lo que ha ocurrido y si la fusión creéis que tiene algún futuro, Ana.
Bueno, dice que han pasado solo 2 años y parece que han pasado 10 por todo lo que ha sucedido en medio, ¿no? Es obvio que la situación política ha cambiado y que con la situación política ha cambiado cuando se suponía que estaba... cuando presentaron la fusión se suponía que estaba el respaldo de todos los partidos políticos porque siempre don Benito no existía, eso es así. Entonces el problema fue cuando el referéndum, sobre todo en don Benito, Villanueva se alcanzó una gran mayoría, pero en don Benito sí que estuvo ahí esa noche un poco complicada. Y encima surgió esta formación y esta formación consiguió un respaldo en las elecciones y junto con el PP pudieron formar el gobierno, ¿no? Para mí está completamente paralizada el proyecto. O sea, un proyecto que era un ejemplo y que sinceramente creo que podía beneficiar a ambas localidades, no se entendió o no se explicó o no se comprendió, porque no podemos negar que hubo ciudadanos que respaldaron esa formación y que independientemente de que no logran, no ganó nadie en don Benito, han conseguido formar gobierno con el PP. Es obvio que también el PP cambió de opinión. Quiero decir, el PP estaba en teoría de acuerdo con la fusión y en un momento dado llegó a un acuerdo con siempre don Benito para formar gobierno y por tanto, entre comillas, ralentizar o no estar ya de acuerdo con esa fusión. No sé, la política a veces no llega al ciudadano, no se sabe explicar. Yo creo que en don Benito hubo un problema en el sentido de que no llegó a todos los ciudadanos, que sí pasó en Villanueva sí lo entendían. Don Benito decía que se beneficiaba más los de Villanueva con esta fusión que los de don Benito, y a veces los localismos tienen estos resultados.
Rocío, ¿cómo lo ves?
Yo estoy de acuerdo con Ana, que veo complicado que se vuelva a plantear, al menos en esta legislatura, esa fusión, ¿no? Si lo analizamos, aunque es verdad que son 2 años, pero parece que son más, ¿no? Porque han pasado muchísimas cosas, pero la conclusión es que a don Benito, al alcalde de don Benito en su momento, a José Luis Quintana, le costó a la alcaldía plantear esa fusión, ¿no? O sea, era obvio que en don Benito había muchas reticencias a ese gran proyecto económico y social que se planteaba en Extremadura, porque, como dice Ana, los localismos son los localismos y la gente no estaba del todo convencida. Y, de hecho, yo quiero recordar que fue muy importante el voto de la ciudadanía para llegar a ese mínimo porcentaje para alcanzar el sí en el referéndum, ¿no? Eso fue fundamental para que se diera un sí. Es cierto que la noche del recuento, esa caída de la UPE que hubo, Hubo mucho ruido ahí, mucha desconfianza, y eso ha ensuciado mucho el proyecto. Es cierto que si le preguntas a Miguel Ángel Gallardo, ahora candidato a las primarias del PSOE, que qué ha pasado, su respuesta es clara, ¿no? O sea, que él plantearía una y mil veces más esa fusión y que el único problema que ha habido es que el PP ha cambiado su voto y que antes apoyaba la fusión y al final termina pactando con un partido en don Benito que está en contra de la fusión. Pero también es verdad que el PSOE perdió su gran apoyo, su mayoría absoluta en don Benito después de plantear este proceso de fusión, de manera que quizás la ciudadanía no estaba, no sé si no se explica bien el proyecto o que realmente la ciudadanía no estaba del todo convencida, porque esto es lo que pasó cuando se plantea un referéndum, que es cierto que salió así, pero el proceso fue tan complicado y tan raro que no hubo convencimiento social realmente de que va a ser un proyecto bueno para don Benito.
Salió sí, recordamos en don Benito con el 65, casi 66%. Juan Carlos.
Lo primero es lo último que tú has dicho. Cuando hablamos de que ganó por los pelos el sí, estamos hablando de que 2/3... Me da igual el 65,9 que el 66,1, 2/3 de los don Benitenses votaron por la fusión. O sea, solo hubo 1/3 Lo que pasa es que, claro, se había establecido en eso, en los dos tercios, eso, el mínimo para validar el sí. Pero que no se pierda de vista que fueron dos tercios los que votaron que sí a la fusión. ¿Qué pasó después? Para mí, yo tengo que decir, porque así de claro, que yo siempre he sido partidario de la fusión. Me parece que es crear, ahorrar dinero al ciudadano, mejorar los servicios, la prestación, la eficiencia, la prestación de los servicios públicos y crear un gran núcleo de población en el Elche extremeño que puede tirar mucho, puede tener mucho peso. Además, económicamente, no solo en número de habitantes, es una zona muy, muy potente. ¿Qué es lo que pasó? Pues no olvidemos que el PSOE, vale, perdió la mayoría absoluta, pero ganó las elecciones. Surgió casualmente o no casualmente siempre don Benito, que tiene el porcentaje de voto idéntico al de la gente que votó que no a la fusión, o sea, un tercio de la población, pero quedó en segundo lugar. Y para mí el PP cometió un gran error, porque fue con la luz corta ahí a quitarle la alcaldía al PSOE, como fuese, y se alineó con una opción que es efímera, porque qué ideología o qué visión o qué planteamiento tiene siempre don Benito. Parar la fusión, bueno, ya está parada, ahora que ahora ya no hay nada detrás, ¿no? Por quitarle la alcaldía al PSOE, puso la luz corta. Yo creo que fue un error, porque el PP estaba de acuerdo con la fusión. El PP se manifestó de acuerdo con la fusión, como era lógico, porque todo el mundo lo veía positivo. Y hacer esta operación simplemente para que no tuviera un alcalde socialista don Benito, a mí no me parece. Yo creo que cuando pase esta fiebre o este tema, se volverá a la fusión. Lo que claramente no creo yo que se vaya a consentir en don Benito sea un segundo referéndum, porque como decía una de las personas que habéis entrevistado, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Vamos a estar votando hasta que salga lo que ellos quieran, ¿no? Pues no, eso no es así. El referéndum ya se ha hecho. El resultado al que ha sido, se ha montado mucha polvareda, mucha todo. Bueno, los tribunales están ahí, dijeron que se había actuado bien. Aquí país, después gloria.
Bueno, en teoría, en el pacto de gobierno entre siempre don Benito y Partido Popular, en los dos últimos años tendría el Partido Popular la alcaldía y estaría ese compromiso de un segundo referéndum. Otra cosa ya, que es lo que ocurre.
Tú, vamos, yo creo que no es lógico. O sea, yo, si fuera don Benito, se me negaría rotundamente. Le diría que ni, vamos, que conmigo que no cuente. Aquí ya se ha votado y ha salido una opción. Ahora se vota para qué. Y si sale la otra, ¿qué pasa? Habrá que votar otra vez para desempatar, ¿no? Esto es un...
Yo creo que además el error que se cometió en su momento cuando el referéndum fue decir que dos tercios, ¿no? Que yo creo que hubiera bastado con decir, si más de la mitad de la población decide que se apoya el referéndum, pues apoya el referéndum, ¿no? Haría los dos tercios, ahí es donde también estuvo un poco... salir tan ajustado, ahí donde se... Y pasar lo que pasó esa noche, ahí como que se puso en duda y se oscureció el proceso, ¿no? Un proceso que había ido muy limpio, un proceso que había ido muy muy sano, muy transparente, muy proyectado. De repente esa noche, ¿no?, con ese retardo y con esas circunstancias que pasaron, ahí como que se enturbió. Y ahí es cuando tuvo cabida, a lo mejor, la polémica, ¿no? Y a partir de ahí, sí, todo, Ana, lo demás. Si hubiéramos dicho el 50% y se saca un 60%...
Sí, pero las teorías de la conspiración son las teorías de la conspiración. Entonces, ya. Ahí lo que hubo fue una intervención judicial. Los jueces investigaron, bueno, la justicia investigó y vio que no había nada, que no había nada raro. Entonces, si alguien sigue empeñando en esa historia, pues que va a creer que también vinieron extraterrestres y votaron a favor de sí, y entonces lo metieron en el censo.
Sí, pero
entonces, claro, le puede creer cualquier cosa, fue la inteligencia artificial, votó por ellos, cualquier historia, ¿no? O sea, en la demencia de las teorías conspiratorias es así.
Siempre hubo una mínima parte, no sé si fue mínima al principio y después fue creciendo, de la población que estaba en contra de esta fusión, no sé si de la fusión en concreto, de la manera en que se estaba haciendo. Y es cierto que ese ruido se fue haciendo cada vez más grande hasta el punto que un partido político lo recogió, hasta el punto de que ese partido político, o sea, su líder es la que termina siendo alcaldesa. O sea que siempre hubo una parte reticente a que este proceso se pusiera en marcha. Y yo sinceramente creo que si se plantea al final de la legislatura de nuevo este proceso y se usa como referencia ese referéndum que ya se votó y que salió que sí, creo que va a ser bastante complicado, porque está un poco ahí como olvidado ya, está un poco ahí en el pasado y me resulta complicado pensar cómo se puede plantear el proceso usando ese referéndum que ha sido tan polémico, ¿no? Creo que sí se debería, o sea, aunque la gente estuviera en contra o aunque generara malestar, creo que sin otro referéndum va a ser bastante complicado iniciar otra vez el proceso de fusión, la verdad.
Bueno, pues seguiremos muy muy pendientes en este segundo aniversario, recordamos, de la consulta por la fusión de Don Benito y Villanueva. Os quería preguntar también por la situación del campo. Siguen las protestas, aunque parece que van variando poco a poco. Organizaciones agrarias se siguen apostando por las tractoradas. Hoy, de hecho, parte de hacia Madrid la de la Unión. Mañana, desde Asaja y desde UPA, anuncian su intención de enjaular textualmente Cáceres, cortar todos los accesos a la ciudad después de que el Tribunal Superior de Justicia no les haya dejado cortar la A5, mientras las plataformas independientes dicen que prefieren otro tipo de protestas para no perjudicar a los ciudadanos. Y a todo esto sigue las reuniones del ministro Luis Planas y el próximo lunes Consejo Europeo.
Sí, bueno, es que la situación del campo no se va a arreglar en 2 días, eso es obvio. Y también está claro que las reuniones que está teniendo el ministro con los representantes agrarios lo que está dando es pildoritas. Pildoritas porque además está supeditado a lo que diga Europa. O sea, no ya porque el ministro quiera o no quiera, que no entro ahí, sino que también Europa es la que marca los límites, ¿no? Entonces, es una situación complicada, muy, muy complicada como para que se solvente. Al final lo que demuestra es, bueno, por el tipo de personas, en el sentido de que hay gente que dice que hay que seguir protestando y hay que seguir haciendo ruido porque es la única forma de que le escuchen, y a las pruebas nos remitimos. Yo estoy convencida de que no hubiera habido las reuniones que ha habido si no hubieran hecho lo que hicieron hace una semana o un par de semanas. Pero también están los prudentes, los que dicen, oye, mira, es que al final estamos perjudicando a la ciudadanía, nos estamos poniendo a los ciudadanos en contra y eso tampoco nos interesa, ¿no? Creo que la fecha clave es el Consejo Europeo. Ahí es cuando se va a poder ver si Europa afloja un poco o no, porque, insisto, las limitaciones también las está marcando Europa, por mucho que evidentemente el Ministerio tenga su margen de actuación, pero las limitaciones las establece Europa.
Rocío.
Bueno, pues yo creo que aquí hay varias claves y a mí me llama mucho la atención. El otro día el delegado del Gobierno decía que de varias de las manifestaciones que se habían, creo que fue una en concreto que se había hecho de manera oficial, de manera legal, convocada por una organización agraria, no iba nadie, de manera que lo tuvieron que desconvocar. O sea, los agricultores no se sienten ya ni siquiera representados ni por sus sindicatos, ni por sus organizaciones, ni por nadie, ¿no? O sea, se está organizando de manera independiente porque ven que nadie les da ningún tipo de solución a los problemas que tienen en el campo, ¿no? Entonces esto es bastante llamativo y entiendo que sigan reivindicando y que sigan peleando y que sigan organizando acciones, porque es la única manera de que les puedan hacer caso, que dudo mucho que le hagan caso, porque al campo nunca se le hace caso. Y la prueba está en que el ministro dice que tienen que intervenir las comunidades, que tienen competencias en materia de agricultura para llevar a cabo medidas. Y claro, las comunidades también piensan, vamos a ver, o sea, hay una ley de cadena alimentaria que no se cumple porque no se denuncia por parte del gobierno central, como por ejemplo ha pasado en Extremadura con el precio del tomate, ¿no? Porque no se impide que se quiera plantear un negocio donde los precios son irrisorios y es imposible que la gente que se dedica al tomate pueda vivir de eso esta campaña, ¿no? Entonces, al final, la pelota va pasando de un lado a otro y no se ofrecen soluciones reales al campo, ¿no? Entiendo que la estructura es complicada, pero no se aplican medidas que les convencen y que ellos vean que de alguna manera algo les puede beneficiar, ¿no?
Juan Carlos.
Sí, yo he visto titulares sobre el tema de las declaraciones de la reunión del ministro con las comunidades autónomas, y hay una coincidencia, y coincide además con lo que ha dicho Luis Cortés, ¿no? Ves las expresiones de los titulares y el ministro se pone de perfil. Eso es lo que ha hecho, pero sí. Se lleva poniendo de perfil desde que empezó esto. Nada es culpa suya. Todo es cosa de Bruselas. Venga, vamos a tirarle a Bruselas, que está de moda. O sea, vamos a olvidarnos de las ayudas que da, del apoyo que ha dado. Bruselas tiene la culpa. Y luego...
todo caso, también habrá que decirle al ministro que si Bruselas tiene la culpa, él es el interlocutor en España ante Bruselas, con lo que tenía que ser él el que pusiera las cartas boca arriba allí. Y luego dice que las comunidades autónomas, o sea, él no tiene nada que ver en este asunto, son las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen sus competencias. Sí es cierto, por ejemplo, hay una cosa, la incorporación de jóvenes agricultores es competencia de las comunidades autónomas, las ayudas a la incorporación, y se retrasan años y años y años, y eso no es de recibo. Eso no es de recibo, se retrasan como tantos otros trámites de subvención y de ayuda. Vale, esa parte, pero la ley de la cadena alimentaria es una ley nacional y no se cumple porque no se ejecuta con reglamentos y con medios y con estudios y análisis, que es lo que decía Luis Cortés, que a mí me llaman muchos, no, es que vamos a aplicar la ley de cadena alimentaria, es que lo primero que tienes que hacer es estimar cómo vas a estimar los costes de producción, pero primero tienes que saber si realmente lo que dicen los agricultores que cuesta producir una tonelada de tal es verdad o no es verdad. Eso tiene que haber un baremo homogéneo, y eso no lo ha hecho el ministerio, y eso es cosa del ministerio. Así que Plana debería concitar aliados y no empezar a seguir lanzando balones fuera y que otro echando la culpa al maestro armero. Y luego hay otra cuestión, que es el tema de las protestas. Las protestas, yo creo que las organizaciones estas que se llaman independientes, que se han organizado, están haciendo bien, porque ellos saben que hay agotamiento, cierto agotamiento, entonces que hay que las protestas hay que concentrarlas más y cambiarlas de ritmo, porque si no la gente repitiendo se iba a ir agotando y no iba a acudir nadie. ¿Y qué ha pasado con las organizaciones agrarias? Que han llegado tarde a este proceso y tienen que hacer más ruido que nadie porque han llegado tarde. Han llegado tarde y además algunas siguen, curiosamente, lo comentamos aquí hace unas cuantas semanas, hay algunas que van como tirando de ellas, ¿no? Está Asaja, que antes estaba todo el día en la calle, pues ahora para que salgan a la calle como que le da cocina, ¿no? Hay que tirar de ellos para que salgan a hacer cualquier manifestación cuando antes estaban todo el día en la calle. Creo que haría bien el campo en volver a unirse en torno a plataforma, en torno a lo que sea, porque será la única manera de que esta protesta, si la tienen que llevar a cabo para que dure y para que sea eficaz, pueda durar y ser eficaz, porque la gente se canse, como dice Luis Cortés, ahora viene el buen tiempo, y cuando llueva y empieza el buen tiempo, hay un montón de tareas que hacer en el campo, a ver cómo se hace entonces.
Sí, yo creo que la unidad es clave. Creo que cuando más se consigue y más se ha conseguido es con unidad. O sea, el ministro no nos hubiera recibido si nos hubieran unido todos y se hubieran salido todos a la carretera y hubieran paralizado las carreteras, ¿no? También estoy de acuerdo en el sentido de que el ministro también tiene opciones y que no se puede tampoco echar balones fuera. Al final, aunque sí es verdad que Europa limita, el ministerio tiene margen, mucho más margen que las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas pueden llegar donde pueden llegar. Y es obvio que el tema burocrático, que es una de las grandes exigencias del sector agrario, de simplificar la burocracia, es entendible para cualquiera. Quiero decirte, lo que no puede ser es que un agricultor se tire más tiempo en una asesoría que en el campo. Eso es incuestionable, ¿no? Y ahí sí que creo que es cuestión de voluntad. Voluntad de Europa, voluntad de España y voluntad de todas las partes implicadas. O sea, no tiene sentido, porque además se llega hasta donde se llegue, la burocracia en todo momento se podría simplificar. Por ejemplo, pongo esa medida por delante porque, bueno, es una de las que creo que, entre comillas, podría solucionarse con más rapidez. Yo creo que es cuestión de voluntad y sobre todo es cuestión de unidad del sector. El sector tiene que estar unido. Si no está unido, pues como ha ocurrido otras veces, pues al final esto se difuminará, llegará la época de que hay que trabajar en el campo de una forma más continua y a lo mejor pues ya cada uno un poco a sus necesidades.
Bueno, pues seguiremos muy muy atentos. Esa tractorada hoy, que es parte de la Unión, son de momento 7 tractores que van hacia Madrid, quieren meter más de 500, además de 200 autobuses este miércoles en la capital de España. Os quería preguntar por otra cuestión. Pasado mañana es el Día de la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres y estamos conociendo estos días distintos informes sobre la brecha salarial de género. Hay uno del sindicato CESIF que asegura que por primera vez en los últimos 6 años aumenta la brecha salarial de género en Extremadura, mientras que uno que conocíamos este lunes de Comisiones Obreras asegura que la diferencia de entre hombres y mujeres en el sueldo medio estaría en más de 3.000 euros en Extremadura. El de los sueldo medio de los hombres es de cerca de 23.000 euros de media, el de las mujeres no llega a los 20.000. Desde los sindicatos están pidiendo medidas porque además una de cada cuatro mujeres creo que tiene un empleo a tiempo parcial, lo que no contribuye precisamente a aumentar este sueldo medio, Rocío.
Bueno, pues va un poco una cosa de la mano de la otra, ¿no? O sea, normalmente las mujeres somos las que tenemos los trabajos pues más precarios, pues porque son a menos tiempo y con menos cualificación, no por la capacidad, sino porque históricamente nos tenemos que dedicar a otras tareas, ¿no? Es cierto que siempre se habla que el sueldo, cuando hay una pareja y esa pareja tiene un niño, siempre la que sacrifica, la que pide una reducción de jornada, o la que decide dejar de trabajar, o la que sacrifica su vida laboral, en el 90+% de ocasiones es la mujer, y eso repercute en el salario, sí o sí, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando hemos hecho en el periódico las revistas de las mujeres, que sobre todo las mujeres científicas, que esto se da en todos los estratos, ¿no? Que no es en una parcela en concreto, que decían, o sigo investigando o soy mamá, ¿no? Porque no puedo hacer las dos cosas a la vez porque el sistema me penaliza. O sea, a mí me gustaría que me siguieran contando los méritos el tiempo que yo estoy de baja maternal, porque es que si no, ya entro en una en desventaja con mis compañeros que no tienen por qué hacer esto, ¿no? Que no tienen por qué darse de baja más tiempo que yo cuando tienen un hijo, ¿no? Entonces, hasta que no se apliquen medidas de ese tipo que de verdad permitan la igualdad y que permitan que las mujeres puedan ser madres sin que su vida laboral sea perjudicada, pues esa brecha salarial va a seguir existiendo. Y después también hay casos, como por ejemplo ha pasado aquí en Badajoz, con las limpiadoras del hospital, que tenían compañeros que trabajaban con ellas y que todos hacían el mismo trabajo, y que ellos sí cobraban un plus de peligrosidad y ellas no, haciendo todos el mismo trabajo. Eso una abogada de aquí de Badajoz lo peleó en los tribunales y lo ganó, pero ese tipo de circunstancias se siguen dando. Entonces, si no interviene nadie, si no nadie evita que eso ocurra, pues esa brecha salarial va a seguir creciendo, ¿no? O sea, queda mucho trabajo por hacer en ese terreno.
Juan Carlos.
Sí, bueno, que es curioso porque el informe de Comisiones Obreras dice que la brecha salarial, como Gran Esperanza, dice que ha bajado, el déficit dice que ha subido. Poco claro, es que esto depende cómo se haga, no hay ningún sistema homogéneo para medirla, porque aquí lo que no se puede hacer es lo que se hace, que es decir, sumar el sueldo de todas las mujeres, sumar el sueldo de todos los hombres y dividirlo. Y decir, bueno, pues esto, no, hombre, habrá que ver qué tipo de trabajo, porque, por ejemplo, había una cuestión que no iba en este informe, que iba en otro, que decía, en un informe de la universidad, que decía que es que seguía dándose el caso de que había ciertas carreras, como las carreras técnicas, que eran las mejor pagadas. Por cierto, estamos hablando de informática, de una ingeniería, de este tipo de cosas, era mayormente masculina, y luego las carreras, por ejemplo, de la salud, la ciencia de la salud, que estaban peor pagadas que las otras, no que estén mal pagadas, estaban peor pagadas que las otras, había mucha mayoría de mujeres. En cuanto a otra cuestión, en el mismo sueldo ha puesto un caso de Rocío, ese caso es general, porque eso es ilegal absolutamente, o sea, a igual trabajo, igual salario, eso está claro. Una mujer y un hombre que trabajen en el mismo puesto, hagan la misma tarea y dediquen las mismas horas, tienen que cobrar lo mismo. Eso es ley, eso no es voluntad de nadie, eso es ley. Se dice el tema de la maternidad. La maternidad condiciona, pero también tenemos que tener en cuenta que ahora mismo la media de hijos por mujer es de uno. Uno, o sea, ¿hasta qué punto eso condiciona toda una carrera profesional? Cuando es una parada que existe, que es verdad que la mujer se sigue ocupando de las tareas de la casa en un porcentaje muchísimo más alto de media que el hombre, cierto, y que eso la condiciona en su trabajo, cierto, pero eso no es cosa del empresario, eso es cosa de la educación de la propia pareja. ¿Por qué el hombre no puede hacer la cama, no puede dedicar el tiempo a hacer las tareas del hogar? Eso es una cosa que compete a la pareja. El empresario no puede ir, oye, tú ya te puedes fregar los platos y hacer la cama. Eso no tiene pies ni cabeza, es una cosa de educación y de cuestión de pareja, de reparto de tareas. No es cosa de las empresas. Yo no sé cómo va a obligar a las empresas a que le digan a los hombres que tienen que poner la lavadora. No lo sé.
Sí, pero hay una parte
un,
que...
Un minuto, Ana.
Sí, hay una parte que es biología, quiero decirte, la que puede tener los hijos de la mujer, y al final lo, sí, que, sí. Decía, lo que decía Rocío, yo, la científica se va a su casa, se va porque tiene que tener un hijo y no le cuenta. Y en cambio el científico sí se puede quedar siguiendo trabajando y ya la científica se queda atrás. Eso es innegable, eso no podría pasar y eso hay que establecerlo. Evidentemente es educacional, empecemos por ahí, pero tiene que haber un entendimiento por parte de la sociedad y un entendimiento por parte de las administraciones y de los empresarios. O sea, que siga contando, que no supo que el irte a tu casa a tener un hijo no suponga un parón en tu carrera, ¿no? Un poco todo.
Y sobre todo, perdóname, Ana, que es muy importante a nivel empresarial, cuando un hombre pide una reducción de jornada para cuidar a su hijo, todo el mundo lo mira mal, porque parece que es una cosa como un extraterrestre. Y eso sí es...
Pero que lo mira mal, ¿quién? ¿Su compañero, la sociedad, el empresario?
Y el propio empresario, porque no es normal que se lo haga.
Yo eso no lo he visto, eso no lo he visto, no digamos, yo eso no lo he visto, que un empresario mire mal a un hombre porque pide un permiso, vamos.
Y si no, dime cuántos hombres conoces que se hayan pedido una reducción de jornada para cuidar a sus hijos. Pero eso y cuántas mujeres conoces.
Como digamos, ellos lo tienen pactado en su pareja, no porque el empresario los mire mal. Vamos a ver, me he pedido un día libre, el empresario me ha mirado.
Tenemos
mal.
Que dejarlo.
Hombre, eso no es así.
Chicos, día libre ya. Ana. Rocío, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros en primera hora.
Buen día.
Gracias.
Llegan las noticias, adiós.